En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Con Enel, disfruta una Navidad segura. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos directo al grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel. Vamos a conversar hoy día jueves con Victoria Bumón de Salud Libres, con Luis Fernando Maquena, concejal por la comuna de Santiago. Y usted también puede ser parte de nuestra conversación a través de las redes sociales, arroba al grano 921 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba Radio Agricultura por Instagram. Ayer lo conversamos, el bono que se le iba a dar a Carabinero, un bono que le había propuesto el gobierno, pero que solo beneficiaba al 40% de los funcionarios, no a todos los funcionarios. Esta iniciativa fue aprobada por 113 votos a favor y 4 abstenciones y se despachó al Senado. Nuevamente, recordemos que había sido rechazada por el Senado. ¿Con qué compromiso? Bueno, de que se corrigiera esta discriminación, ¿no? Esa fue parte de la discusión, y que se ampliara también hacia las policías de investigaciones. Se hizo mucho hincapié en que lo que se está haciendo en justicia, ¿no? Y para poder entenderlo, no es un bono muy distinto a lo que tienen habitualmente los funcionarios públicos. Hoy día los funcionarios públicos, cualquier funcionario público, ¿no? Cualquier funcionario que está en la administración pública, recibe un bono cada 3 meses, ¿no? 4 veces al año. Y aquí lo que estamos viendo es que Carabineros iba a recibir una parte de Carabineros, un bono de un sueldo más al año. Entonces uno dice, bueno, si los que están en primera línea, ¿no?, haciéndose cargo de la crisis de seguridad, haciéndose cargo del combate a la delincuencia, poniendo en riesgo sus vidas en eso, ¿por qué van a tener menos derechos que los funcionarios públicos? ¿No? ¿Por qué además solo para ellos, y así lo planteó el gobierno, es solo para el 40% de los carabineros? O sea, ¿hay carabineros que no están cumpliendo la misma función? ¿Cómo va a separar a quienes le va a dar y a quienes no le va a dar el bono? Si el gobierno dice, bueno, es que algo transitorio, ya vendrá la legislación permanente que va a incorporar esto. Bueno, pero de nuevo volvemos a la discusión, a esta eterna discusión, a esta discusión de la mediocridad, ¿no? De un país que donde no crece, no hay recursos, y se tienen que estar haciendo parches como esto, que generan las distorsiones que generan al interior de instituciones muy valoradas por los chilenos, muy respetadas por los chilenos, y que están en el corazón de una de las demandas por seguridad más sentidas para la población. Victoria Bumón.
Sí, hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, como todos los jueves. Bueno, desde el punto de vista ciudadano, creo que el reconocimiento que se debe hacer a Carabineros y a las fuerzas de orden y seguridad, más que merecido, creo que además de merecer el bono por ser, además, tener una igualdad de trato con respecto a todos los funcionarios públicos, merecen cierto respeto y respaldo por parte de la ciudadanía. Y como somos nosotros quienes generamos con nuestros impuestos aquellos ingresos que podrían ir hacia ese bono, creo que los ciudadanos deberíamos también tener una oportunidad de priorizar a quienes nosotros consideramos, y las encuestas así lo dicen, cuáles son las instituciones que los ciudadanos más, en este momento, en los que más confiamos. Y Carabineros, PDI, está entre ellas. Bomberos. Entonces, son aquellas instituciones en las cuales hoy día la ciudadanía ha puesto la confianza. Entonces, es de justicia retribuir a esos funcionarios de la misma forma, por lo menos de la misma forma, a la que se le retribuye a otros funcionarios públicos. Eso para mí es partir desde la base de la igualdad ante la ley. Ahora, sí, después podemos iniciar una conversación de cómo queremos incentivar también el ingreso de más y mejores personas a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Y creo que construir una carrera sólida, profesional, de carabineros, PDI, Fuerzas Armadas, es un bonito proyecto que deberíamos empezar a pensar en Chile. En primer lugar, para resarcir el maltrato que vivieron hace 5 o 4 años atrás. Y en segundo lugar, también para proyectarnos, para proyectar tener Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad profesionales, bien pagadas y con los incentivos adecuados.
Bueno, y de nuevo, es que el discurso político, ¿no? De reconocimiento permanente a la labor de carabineros, ¿no? Este gobierno ha cambiado su discurso respecto a la institución de carabineros. Bueno, no basta cambiar el discurso, ¿no? O las buenas palabras, sino se traducen en hechos, ¿no? Porque al final del día, al momento de... está bien, en una ley que del reajuste de los empleados públicos, ahí se trata de poner un artículo, ¿no? Para dar de cumplir con esto que había anunciado el presidente el 1 de junio, que no había mandado a la legislación, que se espera que sea algo más permanente y no solamente puntual como lo que se está haciendo ahora, aparece como que va en contradicción con este reconocimiento, ¿no? Luis Fernando Maquena.
Yo creo que hay que recordar que este gobierno históricamente no ha estado al lado de carabineros. Siempre en el estallido social los veía como la gran amenaza, hablaban de los violadores, hablaban de los abusadores de derechos humanos. Entonces, cuando vemos ahora que en campaña también se hizo un poquito un cambio de discurso más pro carabinero, donde veíamos que hasta Casillas Hassler hacía paseos por acompañando a carabineros, fiscalizando, uno entiende la lógica electoral, pero ahora que ya pasaron las elecciones y que toca el momento de la verdad, por decirlo de alguna forma, vemos que las señales no están a la altura de lo que la ciudadanía esperaba. Y lo que merece una institución que lo ha pasado tan mal, que fue en la primera línea de defensa frente a lo que fue la violencia octubrista, que hoy día tiene problemas para llenar su fila. Hay un déficit enorme, nadie quiere ser carabinero. Entonces, ese problema...
Eso ha ido cambiando el último año.
Sí, el último año ha ido cambiando, pero ha costado mucho. Yo he conversado con carabineros de Santiago, la cuarta comisaría, y me comentaban que tenían un problema de gente que se está yendo, muchos carabineros que llevan muchos años, que no querían ir al trabajo, que están con licencias médicas constantemente, licencias médicas, salud mental, que se han visto muy poco apoyados y que sienten que la ciudadanía no lo ha retribuido de la forma correcta. Y una señal que podría haberse dado sería un bono equivalente al que tienen los funcionarios públicos hoy día, que reciben en algunos casos hasta 4 sueldos por año. Entonces, resulta triste ver que las señales políticas no están a la altura de lo que nuestros carabineros merecen.
Así es, ¿no? Porque hace una diferencia respecto al resto de los funcionarios, aquellos que están encargados quizás una de las funciones más críticas dentro de la sociedad, como es la seguridad, aquellos que vemos permanentemente, no hay día que no vemos, ¿no?, a los carabineros arriesgando su vida en función de rescatar la paz, ¿no?, la paz ciudadana o el orden público. Ahora el gobierno se escuda en que, bueno, no tiene recursos, pero resulta que vemos que el mismo gobierno invierte los recursos en otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, en cultura. ¿Ah? Hay un aumento sustantivo en materia de cultura, y resulta a los carabineros hay que darle explicaciones de que este bono, que es menos que lo que reciben el resto de los funcionarios públicos, además no lo van a recibir todo. ¿En función de qué? Del riesgo que se asume. O sea, no parece correcto ni la priorización. Es más importante la cultura que la seguridad. Si hay que elegir, ¿no? Bueno, si tuviéramos recursos para todo, es otra conversación. Pero los recursos siempre van a ser escasos y siempre va a ser importante priorizar. Y gobernar, en parte, importante es priorizar. Y priorizar de acuerdo a lo que la ciudadanía demanda. Victoria Bumón.
Pongámonos a pensar cuál es el riesgo solamente de ponerse el uniforme e ir a la calle. El solo hecho de ser uniformado ya los pone a mi juicio en un nivel de riesgo superior, ¿ya?
A cualquier otro funcionario,
de cualquier otro funcionario público, porque te encuentras, eres como un blanco para cualquier delincuente. Y tú tienes razón respecto a la reflexión de la priorización. Es distinto, por lo tanto, aquel funcionario que yo creo, entiendo, que está en comisiones de servicio, que tiene que relacionarse directamente con crimen organizado, por ejemplo, o con narcotráfico. Yo comprendo que puede haber otros riesgos que asuma dentro de una especificidad de su trabajo. Sin embargo, el solo riesgo, a mi juicio, de estar uniformado y de estar en una calle o en un sitio donde puede encontrarse en algún minuto con algún delincuente, ya lo coloca en un nivel de vulneración o de riesgo que debe ser reconocido por la sociedad. Como autoridad, pero también protegido, porque creo que un país que no protege a sus propias personas que han tomado como visión de vida proteger a los otros, es una señal que deberíamos pensar. ¿Por qué ponemos nuestro dinero en ciertas tendencias ideológicas como o culturales o hacia ciertas minorías y no ponemos nuestro dinero en priorizar a las personas que nos están protegiendo, que están protegiendo nuestros barrios, que están protegiendo a nuestras familias y que han tomado la decisión voluntariamente de hacer eso? Creo que ahí hay una reflexión respecto a cuáles son nuestras priorizaciones o las priorizaciones de este gobierno. Un gobierno que prioriza todo hacia su círculo cercano y hacia lo que le hace sentido a un amiguismo, a mi juicio, y no hacia una visión de Estado.
Bueno, yo creo que comete un error político el gobierno finalmente, ¿no? Pensó que con este bono y la manera de tramitarlo iba a quedar bien con Carabineros, bien con la población, porque estaban poniendo este bono y al final abrió una discusión bastante mezquina, ¿no? Bastante mezquina e injusta, injusta al interior del propio Carabineros, ¿no? En términos de, así lo hizo ver el propio ex general director de Carabineros, ¿no? El general Yáñez. Siento que, ¿cómo iba a discriminar entre uno y otro funcionario? Como que el riesgo es solamente, claro, de la manera en que el gobierno lo ve, son aquellos funcionarios donde, por ejemplo, están en operaciones especiales y todo. Pero bueno, ¿y qué pasa con el carabinero de a pie, no? ¿El carabinero de a pie no arriesga su vida? ¿O uno tiene que entender de que el 60% de carabineros está realizando labores administrativas y solo un 40% está en la calle? Eso no es verdad, ¿no? No es real. Por eso que yo creo que el error político del gobierno es haber empujado una conversación que lo pone del lado equivocado respecto a lo que la ciudadanía quiere y demanda. Vamos a una pausa en Directo al Grano, volvemos a conversar con nuestro panel, con Luis Fernando Maquena y con Victoria Beaumont, aquí en Directo al Grano.
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1. Enel te aconseja para una Navidad segura.
Papá,
¿sí, mi amor?
¿Este año vamos a salir a buscar al viejito?
Seguro.
¿Y van a venir todos los primos y tíos?
Seguro.
¿Y vamos a armar el arbolito con muchas luces de colores?
Seguro, si lo más importante es una Navidad segura.
Disfruta una Navidad segura, libre de accidentes eléctricos, utilizando productos certificados y siguiendo estos consejos. Compra luces certificadas y descarta luces antiguas que tengan daños. Conoce más consejos en enel.cl.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tengas tu primer día y al tiempo te asciendan, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que oigas los mismos discursos y chistes de tus compañeros de trabajo por muchos años y que en tu último día se te infle el pecho de orgullo. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Generando un hito para su comunidad y para el país. Universidad Andrés Bello anuncia la adquisición en Estados Unidos de Post University, institución fundada en 1890 en Connecticut. Con un campus de 23 hectáreas, más de 20.000 estudiantes y acreditada hace más de 50 años, Post University insertará directamente a la comunidad de Universidad Andrés Bello en el sistema americano de educación superior, uno de los más avanzados del mundo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
¿Quieres mejorar tu oficina? Dale diseño y estilo a tus espacios de trabajo. Cualquiera sea tu presupuesto, nuestro equipo de profesionales te dará soluciones que te encantarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
En la comuna de Cabrero se entregaron 12 bonos de programa Pequeña Agricultura, la ley de riego, destinados a mejorar la eficiencia hídrica y la seguridad alimentaria en el Biobío. Los beneficiarios provenientes de Cabrero, Yumbel, Laja, Los Ángeles, Mulchen y Florida recibieron un total de 182 millones de pesos en bonificación pública, cifra que alcanza 202 millones de pesos con el aporte privado. Estos recursos permitirán instalar sistemas de riego por goteo y tecnologías fotovoltaicas. Esther Valenzuela, una beneficiaria, destacó el impacto positivo de su sistema de riego solar, optimizando el uso de agua y reduciendo costos. Por su parte, la Seremi Pamela Gatti resaltó la colaboración público-privada como clave para avanzar hacia una agricultura más sostenible y productiva, alineada con las metas del gobierno de Gabriel Boric. Protege tus plantaciones forestales, frutales y cementeras con HDI Seguros. Conoce y cotiza el seguro incendio agrícola en seguroagricola@hdi.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Temuco, 103.9.
En Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta ya en Directo al Grano Radio Agricultura y estamos conversando con nuestro panel, con Luis Fernando Maquena, con Victoria Mumón. Estábamos hablando del bono carabinero, por eso los temas de seguridad y, bueno, del desorden que significa. A veces vale la pena dedicarle un minuto, ¿no?, a lo que está pasando en el Congreso, porque, sobre todo en esto, que son los últimos días, el Congreso entra en receso hasta enero, ¿no? Por 3 votos a favor y 1 rechazo, el texto se aprobó que la reforma al sistema político en el Senado. Con voto en contra del Partido Comunista y el Frente Amplio presenta propuesta que enreda el debate, ¿no? Ese es el titular que nos trae el diario Mercurio hoy día. ¿Y por qué? Porque, de nuevo, hay un discurso general de que nuestro sistema político necesita una reforma. De que está funcionando mal, especialmente el Congreso, ¿no? El Congreso está funcionando mal, hay un nivel de fragmentación política, más de 22 fuerzas políticas representadas en el Congreso. La sensación de la opinión pública de que tenemos un nivel de fragmentación y de polarización que impide los acuerdos, que impide las grandes reformas y que de alguna manera se transforma en un freno al desarrollo del país. Entonces uno dice, al mismo tiempo, el Partido Comunista está en contra de la reforma. Y el Frente Amplio la enreda. Entonces uno dice, bueno, ¿con qué piso queda el gobierno, no? Pensando en que de que esta reforma es una reforma que es necesaria, no solamente, porque si no el próximo Congreso y el próximo gobierno van a enfrentar problemas muy similares, ¿no? Una excesiva fragmentación. Se dice que casi un tercio de los diputados o se ha cambiado de partido o se ha cambiado de bancada. Es decir, fue elegido por unos, con un discurso, después se han vuelto, se cambian. Entonces, ese nivel de movilidad está dado porque en muchos casos, ¿no? Y se usa el concepto, son verdaderas pymes políticas, ¿no? O sea, no le responden a nadie, mucho menos a sus partidos, mucho menos a veces al oficialismo, se transforman en bisagra, y no en bisagras políticas, sino en bisagras respecto de que generan pequeños negocios, ¿no? Pequeños negocios para aprobar una ley o para aprobar un proyecto, para aprobar otro, y a veces votan por uno, a veces votan por otros. Entonces, ese nivel de incertidumbre y de fragmentación es lo que hace muy difícil el diálogo político, que ya en sí es complejo debido a las diferencias entre izquierda y derecha, entre gobiernos y oposición, entre cada partido. Ya es difícil ese diálogo. Imagínense ustedes cuando hay personas que se mueven por intereses distintos. Luis Fernando Maquena.
Sí, yo creo que el problema político que tenemos hoy día es evidente. La fragmentación, la falta de acuerdos, lo hemos visto en todas las reformas grandes que ha intentado presentar el gobierno, lo hemos visto en temas de seguridad. Todo ha sido muy difícil y muy tramitado. Que proyectos que ya han congelado años y años y años y que seguimos discutiendo y seguimos pateando porque no están los acuerdos y no está la forma de llegar a los acuerdos tampoco. Por lo que mencionabas de que uno se puede cambiar de partido sin ningún costo, tiene la facilidad para, ante cualquier desacuerdo menor, poner de sitio su independiente y votar por su lado. Entonces, eso hace que hoy día sea imposible. Se propuso también en el Consejo Constitucional, en su minuto, una serie de modificaciones que buscaban ir en la línea de mejorar la gobernabilidad. La exigencia del 5% para eliminar los partidos que no alcanzaran cierta mayoría o no tuvieran representación parlamentaria, que cosa de tratar de que los partidos sean, que reúnan mayor peso político. Y esta reforma que está pasando va en esa línea. Tiene umbral para los partidos políticos, en la misma línea de lo que presentó el Consejo Constitucional en su minuto. Hay cese de funciones por cambio de partido dentro del Congreso, que también le da algún poder hoy día a la dirección de los partidos políticos. No tiene ningún gallito frente a los díscolos, que se le llama, cuando no quieren votar como ellos establecen. Entonces, todas estas modificaciones, que serán perfeccionadas lo que queda de tramitación legislativa, van a avanzar en la línea de hacer un país que sea gobernable, que pueda otorgar soluciones a los chilenos en un tiempo prudente, porque es impresentable lo que se demora en la tramitación legislativa hoy día. Entonces, yo veo con buen ojo esta reforma y esperemos que avance con fuerza.
Bueno, dentro de las personas que votan a favor, ¿no?, que está Chile Vamos empujando esta reforma, está en la derecha en general empujando esta reforma, parte del socialismo democrático importante también empujando esta reforma, hay que ver en el fondo de qué manera afecta. Si uno mira solamente a modo de análisis, ¿no?, la última elección con voto obligatorio donde los partidos se midieron, que fue la elección de concejales, de 22 fuerzas políticas quedaríamos en 7 partidos, 3 de derecha y 4 de izquierda, que más o menos obedece a nuestra tradición histórica, ¿eh? O sea, no es que aquí hay un retroceso, no, más o menos es lo que había históricamente en Chile. Si uno mira en los años 90, si uno mira hasta mediados de los 2000, o si uno mira más atrás, ¿no? Entonces, hemos tenido ciclos donde la fragmentación política ha vuelto inestable e ingobernable a nuestro país, no es primera vez, y lo estamos sufriendo en este minuto. Y lo que llama la atención es que, claro, aquellos que están en riesgo empiezan a patalear, ¿no? Y parte de, bueno, si uno mira, si lo que hizo el Frente Amplio, que ahora es un partido y que eran varias fuerzas políticas más pequeñas, fue anticiparse un poco a esta reforma, ¿no?
Lo conversamos.
Victoria Beaumont.
Exactamente, lo conversamos hace un par de semanas. El Frente Amplio se adelantó. Parece que vio venir lo que venía. Pero me quedo con la reflexión de gobernabilidad, ¿para qué? ¿Por qué necesitamos gobernabilidad en nuestro país? Porque esta fragmentación nos ha costado crecimiento económico y nos ha costado incertidumbre en nuestras vidas. Entonces, no es trivial cuando llamamos a la gobernabilidad de un país, porque, y vuelvo a repetir algo que dije el jueves pasado, creo que una de las prioridades es el crecimiento y la seguridad económica y la inversión. Entonces, la modificación del sistema político también tiene que estar alineada con generar certezas para inversionistas y para los ciudadanos de que tenemos nuevamente un país en línea, un país que realmente tiene un rumbo fijado, un norte hacia adelante. Yo creo que muchos chilenos hoy día están llegando ya casi al final del año y están viendo que ha sido un año de incertezas económicas y de incertezas en seguridad. Entonces, esta reforma política no la veamos porque los ciudadanos lo ven como algo absolutamente desde la casta o desde la élite política, como que los políticos están arreglando sus vidas. No, veámoslo como que es la base para tener una gobernabilidad que nos permita, como ciudadanos, poder tener un país con certezas para crear una mejor oportunidad de vida. Ahora bien, yo a mí me gustaría ponerme ambiciosa. Me gustaría...
O más exigente.
Sí, que esto sea la primera parte. O sea, retomemos un equilibrio político para poder conversar. Pero yo, como ciudadana, quisiera elevar el nivel de la conversación en la Cámara de Diputados y en el Senado. O sea, no solamente que haya un ordenamiento de las fuerzas políticas para poder sentarse a conversar, sino que la conversación de la política pública sea en mérito hacia un Chile, hacia construir un Chile en el futuro, y no al cortoplacismo del cual hemos sido víctimas en los últimos 15 años.
Además, porque, bueno, lo que ha generado resistencia en algunos que es el umbral, ¿no? Un 5% mínimo de votos, ¿no? O una cantidad parlamentaria importante, 7, me parece que son, ¿no? 7 diputados al menos, ¿no? 7 diputados también podría, aunque lograrlo con menos del 5% de 7 diputados es muy difícil, pero bueno, podría ser, ya son prácticamente una bancada, ¿no?
8 parlamentarios,
¿no? 8 diputados. Son dos alternativas, ¿no? Son las dos alternativas para sobrevivir como fuerza política. Ahora, eso, no nos olvidemos de un detalle, ¿no? Depende del voto ciudadano, o sea, aquí no está escrito quiénes van a desaparecer ni quiénes se van a salvar.
Depende de la gente.
Depende, de nuevo, del voto ciudadano, porque puede ser de que algunos que están muy cómodos hoy día pensando en que esta reforma no los va a afectar, los puede afectar, los puede hacer desaparecer, ¿no? Entonces, también el riesgo de desaparecer para las fuerzas políticas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Hay un partido, se quiebra, aparecen dos fuerzas políticas. Después uno de los que se quebró se vuelve a quebrar, y antes lo que era uno, ahora son tres fuerzas políticas distintas. O sea, nadie pierde. Ahora, lo que se está diciendo es que, bueno, si usted se fragmenta y no logra pasar del 5%, puede desaparecer uno o pueden desaparecer los dos que se quebraron, ¿no? De nuevo, hace más competitivo y más exigente en la presencia del sistema político, porque también le da mayor valor, ¿no? Lo que decía Victoria, las dificultades para llegar a acuerdos, las dificultades para hacer el trabajo legislativo, como decía Luis Fernando, son importantes y han venido paralizando, ¿no? Y de alguna manera también generando distancia a la ciudadanía frente al Congreso. Luis Fernando Maquena.
No, esto también ayuda a que los partidos que son de causa, que tienen una causa, que les permitía sacar uno o dos parlamentarios, tener ahí su presencia, ya no puedan funcionar. Tienen que tener una visión más global, una ideología, un proyecto político que aúne más voluntad. Yo creo que eso es positivo. Y tampoco se trata de dejar fuera de la del debate público, del debate político, a estos partidos que son menores. Solamente implica que van a tener que unirse, van a tener que llegar a acuerdos internos dentro de los sectores políticos que más cercanos sean y crear estos partidos más grandes, como lo vimos con el Frente Amplio, como quizás tendría que pasar con algunos partidos de Chile Vamos. Son cosas que habrán que conversarlo, y yo creo que le hace bien a la democracia tener bloques con los que uno pueda conversar. Porque si un ministro el día de mañana quiere aprobar una gran reforma y tiene que negociar con 32 presidentes de partido, es mucho más difícil que llegue a un acuerdo más transversal. En cambio, cuando uno tiene, ya son tres las fuerzas políticas que tenemos que llegar, necesitamos dos. Entonces, yo creo que eso te permite un periodo de grandes acuerdos, de negociaciones más serias, donde se vea más cercano a lo que tuvimos en los 90, quizás, con un número más agotado partido, que es lo que vemos hoy día, que es completamente ingobernable.
Así es, ¿no? Y además, para no equivocarnos tampoco, ¿no? No es que vayamos a ir a transitar del infierno hoy día al paraíso, ¿no? No. Aquí lo que se está haciendo es tratar de ordenar algo, un poco, ponerle un límite al fraccionamiento, porque todo indica que la tendencia aquí, ya lo vimos en las últimas elecciones, donde apareció gran cantidad de independientes, gente que lleva 20 años en una fuerza política, 40 años en un partido y aparece ahora como independiente. Esa tendencia, si no hacemos algo, se va a agravar. ¿Qué significa eso? que de 22 fuerzas políticas que tenemos hoy día en el Congreso, en el próximo Congreso podríamos tener 155 fuerzas políticas, una cada diputado. Cada diputado es su propio partido, ¿no? Y que a veces se ponen de acuerdo para algo, otras veces no se ponen de acuerdo para nada. Entonces, la tendencia es tratar de frenar eso, ¿no? No es que vayamos a pasar de que con 7 fuerzas, 8 o 10 fuerzas políticas podrían llegar a ver, va a haber un paraíso donde todos nos vamos a poner de acuerdo. No, eso es parte de la confrontación, es parte de la discusión de ideas, es parte también de lo que la ciudadanía necesita para ver quiénes opinan de una manera y quiénes opinan de la contraria, ¿no? Es parte de la transparencia que es necesario, o sea, no ocultar las diferencias. Pero con una vocación un poquito de mayoría, algo de mayoría, ¿no? Porque hoy día lo que está pasando es que tenemos partidos atrapados en el 1%, en el 2% de los votos, y claro, son tan de nicho que son partidos que no pueden negociar nada, no pueden acordar nada, porque no les interesa. Lo que a ellos les interesa es solamente exacerbar la diferencia en ese pequeño nicho que les da representación. Victoria Pumón.
Sí, mira, interesante lo que están diciendo, porque estos partidos de nicho, que en el fondo son casi movimientos de una causa que lograron ser partido político gracias a la reforma política, y que está siempre van a representar a ese movimiento o a esa causa determinada, necesariamente van como veleta en los otros temas, y además tienen la fuerza de la calle. Entonces, eso es lo que ha generado este clima de ingobernabilidad permanente de los últimos años. Estos partidos que además, por ejemplo, me recuerdo el tema del volanteo del Frente Amplio de hoy día, donde se usa además la calle como si fuera parte de la negociación en la Cámara de Diputados. Ocupas esa presión o esa amenaza de presión de movimiento ciudadano con el objetivo de incorporarla en una mesa de negociaciones política técnica. Y creo que llegó el momento nuevamente de ponernos serios en la Cámara de Diputados y en el Senado y reconocer que las discusiones en ese ámbito son políticas y técnicas. Y que los movimientos ciudadanos podemos aportar en ello, pero no amenazando con la calle. Creo que nos va a hacer bien recuperar la seriedad de nuestro país.
Siempre nos va a hacer bien recuperar la seriedad, ¿no? Y tratar de ir corrigiendo aquellos defectos que ya son evidentes, ¿no? Hay otro proyecto también en la Cámara de Diputados. Hay algunos que están presentando mociones básicamente para hacer fracasar la reforma, ¿no? Que es otra manera. Una manera de hacer fracasar es votar en contra, lo que está haciendo el Partido Comunista. Y otra, lo que está haciendo el Frente Amplio, ¿no? De ponerle tantos pelos a la sopa, tanta exigencia, más allá de las que estamos conversando, ¿no? Que haya de nuevo paridad de salida, representación, cupo para minorías, cupo para los otros, cupo para los otros, y decirle, oiga, o sea, usted no quiere reformar.
Exacto, pues.
¿Ah?
Sí, pues.
Mejor es sincerar las posiciones. Y esto último que hace presente Victoria, es que hay que tomar nota, ¿no? Porque justamente vemos hoy día, a propósito de la reforma de pensiones, Frente Amplio decidió movilizar a la calle. Vamos a ver cómo les va a ir el día a las 6, ¿no? A quiénes van a movilizar. Ah, pero están diciendo, vamos a movilizar, vamos a hacer un gran volanteo para movilizar a la ciudadanía. Yo creo que ese es el camino equivocado. Es muy distinto que la ciudadanía se movilice a que haya partidos políticos que tienen representación parlamentaria, ¿no? Que están en el gobierno, ¿eh? Y que de nuevo digan, vamos a salir a mover a las personas. ¿A quién va a mover usted? A los militantes de su partido, ¿no? A aquellos que siguen sus banderas, a los partidarios del gobierno. No quiere hacer gobierno y oposición al mismo tiempo, ¿no? Que es como el sueño dorado del Partido Comunista, ¿no? Un pie en la calle y un pie en la moneda. Luis Fernando Maquena.
No, si acá el orden de los factores altera el producto. Está al revés la lógica, porque uno entendería que salieran los militantes del Frente Amplio a exigirle los cambios que a sus dirigentes, pero quizás los dirigentes diciendo, oye, necesitamos que salgan a las calles para que nos apoyen. Es rara la vuelta que se da, dado que están sentados en el Congreso, dado que están sentados en la moneda y que son los que llevan la discusión para todos los efectos en el ámbito político más formal. Entonces, es raro, pero siempre ha tenido ese afán de movimiento de las calles y todo eso que hemos visto del Frente Amplio por su parte.
Y solo pasa en un matiz, para no confundirnos. Una cosa es lo que genera la política en la calle, que normalmente es violencia, digámoslo, ¿no? No. Así es nuestra experiencia. Y otra, cuando la ciudadanía se moviliza, ¿no? Y en marcha, que es distinto, ¿no? Aquí estamos hablando de nuevo, son los políticos profesionales, como decía Luis Fernando, ¿no? Los que están saliendo a la calle a tratar de levantar algo, ¿no? A tratar de movilizar a quienes no lo hacen de manera natural.
No, y hoy día, yo representando a la Comuna de Santiago, los que suelen sufrir por esto son los vecinos del sector de Plaza Italia, hoy día que han visto por años su tranquilidad afectada por estas manifestaciones. Entonces esperemos que la manifestación de hoy día sea pacífica, esperemos que no se siga llamando a la violencia en las calles, porque el Frente Amplio, y hay, lamento ser majadero en esto, pero lo ha hecho una y otra vez de apoyar la violencia en las calles.
Así es.
Y el presidente de la República, o sea, cosa de revisar sus declaraciones en tiempos más álgidos de estallido social, todas eran gracias cabros a la gente que estaba haciendo desmanes y destrucción en la Comuna de Santiago.
Bueno, estábamos conversando con nuestro panel, aprovechamos de despedirlo, nos vamos a ir a la pausa y viene una entrevista que también vamos a conversar, ¿no?, con Nicolás Garrido, director del Departamento de Economía y Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Vamos a conversar justamente, ¿no?, de la reforma política desde la mirada de la academia. Así que vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, ¿no podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Informamos a los automovilistas, usuarios de autopista Vespucio Sur, que continúan los trabajos de instalación de pantallas acústicas en el entorno de la vía expresa. Es por ello que se mantienen cierres temporales de algunas de las pistas de la vía local de Américo Vespucio, intervenciones de pistas de la vía expresa en horarios nocturnos y cierres de ingresos y salidas. Recomendamos tener en cuenta esta información al momento de planificar los viajes. Para más información, revisa el cronograma completo de estos trabajos y su actualización en vespuciosur.cl.
Generando un hito para su comunidad y para el país, Universidad Andrés Bello anuncia la adquisición en Estados Unidos de Post University, institución fundada en 1890 en Connecticut. Con un campus de 23 hectáreas, más de 20.000 estudiantes y acreditada hace más de 50 años, Post University insertará directamente a la comunidad de Universidad Andrés Bello en el sistema americano de educación superior, uno de los más avanzados del mundo. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
En AFP Habitat contamos con más de 40 años de trayectoria, gracias a tu confianza. Y hoy estamos aquí para decirte que juntos seguimos avanzando para lograr el futuro que quieres. Porque somos la AFP líder en APB y cuenta 2. Contamos con asesoría de primer nivel. Y seguimos innovando en servicios digitales para mejorar tu gestión. Conoce más en afphabitat.cl. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, octubre 2024.
¿Sabías que ahora existe una nueva forma de ahorrar con Abastible? Hazlo con Abastible al paso directo en el local. ¿Cómo? Acércate a tu distribuidor más cercano con tu cilindro vacío. Escanea el QR que encontrarás en el local o escribe a nuestro WhatsApp descuentos +562 29 38 12 32 y consigue los mejores beneficios para tu recarga de gas. Conoce los locales adheridos en abastible.cl. Abastible.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
En enero de 2025 llegará a Chile el primer carro-bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Reducir la huella de carbono, hacer uso eficiente de los recursos naturales e impulsar la economía circular son los tres grandes focos de nuestro modelo de producción en AgroSuper. En 2023, reafirmamos nuestro compromiso con el cuidado del medio ambiente a través de la eliminación del carbón como combustible de generación propia, lo que nos permitió disminuir la huella de carbono en un 4%. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
El mundo around the world con el
el profesor Salomón. Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitraGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitraGo en mitago.cl.
¿Eres de las empresas que pasa 20 horas a la semana en tareas manuales de gestión de datos? Con Controla Tus Datos, automatiza el control de tu negocio y centraliza toda tu información en una plataforma segura y accesible desde cualquier dispositivo. Dile adiós al caos de datos ingresando a www.controlatusdatos.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Coyhaique 104.1.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura y aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad quieren que vivas todo desde el primer día laboral, por eso trabajan cada día para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. Protege tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Y como lo anunciábamos antes de ir a la pausa, ahora viene una entrevista con Nicolás Garrido, director del Departamento de Economía y Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Bienvenido, Nicolás, aquí a Directo al Grano.
¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación.
Sí, muy interesante porque el contexto, ¿no? Porque estamos hablando recién y estamos hablando de la reforma al sistema político durante mucho tiempo, y estamos hablando de lo que se conoce como el ciclo de oro, ¿no? De crecimiento y desarrollo de nuestro país, esos 30 años, 35 años de crecimiento. Se dijo que la política había sido uno de los pilares, ¿no? La estabilidad del sistema político había sido uno de los pilares. Y resulta que hoy día vemos cómo el actual sistema político, más que un pilar del desarrollo, más que ofrecer estabilidad, al final está ofreciendo incertidumbre, ¿no? Por distintas características, pero se ha como dado vuelta a esa característica.
Sí, así es. Yo creo que el contexto que describes es muy apropiado. Las economías, ¿no es cierto?, tienen un tránsito, normalmente van transitando por regímenes, decimos nosotros, tienen, y que un poco también tiene que ver con cómo nosotros nos comportamos, inclusive con la salud de las personas. A veces cuando estamos enfermos hay un tratamiento que recibimos, ¿no es cierto?, y eso nos saca de una cierta enfermedad. Y luego, cuando ya estamos sanos, el tipo de tratamiento que requerimos para estar mejor es completamente diferente al tratamiento que teníamos o que necesitábamos cuando estábamos enfermos. Esto le pasa a las economías. Las economías, cuando están en un régimen de poco crecimiento, un pobre régimen, que es lo que tenía Chile hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, ingresó en un modelo de crecimiento que fue exitoso, ¿no es cierto? Pero que ese modelo de exitoso debería haber preparado a la economía para un siguiente régimen de crecimiento, para un nuevo régimen de crecimiento que es el que de alguna manera se comenzó a demandar hace ya unos 10 o 15 años, ¿no es cierto? Y ese nuevo régimen de crecimiento requiere todo un sistema institucional más complejo. Ya no es el mismo tratamiento que necesitábamos antes. No es para producir solamente cobre, no es solo para producir salmones con vinos y recursos naturales con la excelente calidad que se ha hecho, sino que se requiere un nuevo sistema institucional para soportar un nuevo régimen más complejo. Y ese nuevo régimen más complejo requiere algunos puntos intermedios. Creo que esa tensión de puntos intermedios que se buscó con la fragmentación del sistema político no es exitoso. Hay que revisar, y yo creo que la reforma política en ese contexto, y por ahí me alargué para poner el contexto, pero este requerimiento de un nuevo modelo de crecimiento, de un nuevo modelo de crecimiento económico, necesita también la reforma, una reforma política que lo acompañe.
Y en ese sentido, ¿qué políticas públicas, no? ¿Existe urgencia por implementar, para avanzar hacia este nuevo régimen, no? Como lo describes tú, Nicolás.
Bueno, lo que uno dice, digamos, y uno de manual, uno describe que la economía chilena está atrapada en lo que se conoce como la trampa de los ingresos medios, ¿cierto? Y tiene una serie de elementos que lo identifican muy bien, ¿no? Bajo crecimiento o escaso crecimiento, bajo, muy pobre crecimiento de productividad, los niveles de desigualdad, inclusive territoriales, ¿no es cierto? Los niveles de desigualdad regionales no mejoran, se profundizan inclusive. Y entonces aparece también un problema de fragmentación política. Entonces son todos estos síntomas de una economía que está atrapada en esto que llamamos la trampa de los ingresos medios, requiere unas señales claras en capacidad de innovación. Y entonces la pregunta, si quieres, una pregunta de fondo en línea de lo que estás diciendo es, ok, ¿cómo mejoramos la capacidad de innovación? ¿Cómo las nuevas políticas públicas mejoran la capacidad de innovación? Y entonces cuando nos enfrentamos a un sistema político fragmentado, no vemos que las decisiones que deben tomarse deben ir apoyando esta idea de incrementar la complejidad de la economía, de aumentar la capacidad de innovación. Y no lo vemos, ¿no es cierto? Cuando vemos que es necesario que todo el sistema burocrático sea más eficiente para apoyar lo que significa una economía innovativa, que significa que tiene que explorar mucho, ¿no es cierto? Si no tenemos un sistema burocrático que apoye y facilite la capacidad de exploración de toda la economía, que seamos capaces de resolver rápidamente los debates éticos de las nuevas tecnologías que se van a aparecer, ¿no es cierto? Y entonces los debates éticos van a requerir esta construcción de acuerdos. Todo eso está sin duda dañando nuestra capacidad de construir un sistema que incremente nuestras capacidades de innovación.
Así es, ¿no? Estamos mirando la necesaria reforma al sistema político, ¿no? Que facilite el diálogo, que facilite los acuerdos, pero que también facilite la representación, ¿no? De posiciones distintas, con bastante transparencia. De alguna manera, Nicolás, cuando uno mira el escenario, ¿no? Hay un consenso respecto del mal funcionamiento de nuestro sistema político en la última década, ¿no? Desde que se implementaron las reformas, sobre todo la que le puso fin al binominal y fragmentó el sistema político. ¿Qué proyección podemos hacer si es que no hay una reforma al sistema político y se mantiene como está? O sea, si fracasa este intento de reforma.
Mira, yo miraba ayer, hay un índice que se conoce como el índice de complejidad de las economías. ¿Ah? El índice de complejidad de las economías lo que representa es la capacidad que tienen las economías de usar el conocimiento para generar valor agregado. Esto es una sobresimplificación, pero captura de buena manera lo que este índice representa. De nuevo, una economía es compleja cuando es capaz de usar el conocimiento para generar valor agregado. Y ese valor agregado, además, se puede exportar. Si uno mira para todos los países latinoamericanos, desde 1995, para la mayoría de los países latinoamericanos, hasta el 2022, que está ese índice calculado, y hay un ranking, sistemáticamente todos los países latinoamericanos han caído en ese ranking. Hay un descenso, ¿no es cierto? Excepto el único es Ecuador, pero Ecuador está muy abajo, y solamente subió dos posiciones, ¿no es cierto? De 160 países que están ordenados, Ecuador está como 120 y subió a 122. Entonces, y si uno mira los sistemas políticos latinoamericanos, ¿no es cierto? Perú, Argentina, Brasil, Colombia, México, hay un alto nivel de fragmentación. Entonces, el resultado no es bueno. La complejidad de las economías, los datos señalan que no es bueno, no es un buen resultado. Aumenta la incertidumbre. Esto estamos viendo evidencia de los datos, ¿no es cierto?, que no nos lleva a buenos resultados. Pero, sin embargo, yo creo que aquí quizás es importante e interesante una mención al trabajo de Fukuyama, ¿no es cierto?, un libro que se llama Identidad, Y hace justamente hace el punto que tú acababas de decir, me recordaba cuando lo mencionabas, este equilibrio, ¿no es cierto?, entre la necesidad de representación que aparece en el sistema social y todas estas nuevas identidades que están apareciendo, lo que hace justamente es rompe la posibilidad de crear acuerdos. Pero fíjate que es un paso anterior al problema de política que estamos enfrentando ahora. Es un problema casi, es una instancia en la sociedad, digamos, que junto con este enriquecimiento y encontrarnos con nuevas identidades, lo que nos está conduciendo es a incapacidad de crear acuerdos. Y entonces ahí creo que tenemos un enorme desafío, que es el de construir un sistema político que no promueva solo la solución de los problemas identitarios, sino que la creación de acuerdos comunes, digamos. Y eso es un enorme desafío.
Así es, ¿no? Estábamos escuchando a Nicolás Garrido, ¿no? Director del Departamento de Economía y Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Y bueno, esto, ¿no? Mirar también desde la perspectiva de la economía, a veces las diferencias políticas o los mal funcionamientos de los sistemas políticos a los países le pasan la cuenta, ¿no? En quedarse atrás, como decía Nicolás, en la nueva economía, los nuevos desafíos en economía más compleja, irnos quedando atrás. Así que muchas gracias, Nicolás, por haber conversado con nosotros aquí en Directo al Grano. Le damos las gracias también a todos los que nos escuchan, a todos nuestros auditores desde Arica Magallanes, siempre muy fieles aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Lo dejamos invitado a seguir en la radio, porque después de las noticias de nuestro departamento de prensa viene la voz de la gente aquí en Directo al Grano. Nosotros nos despedimos, hasta mañana, un abrazo. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Con Enel, disfruta una Navidad segura. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Parragués.